Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Muy buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes en Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este sábado 14 de noviembre. Hoy vamos a estar charlando con dos técnicos del Plan Agropecuario. Primero con Esteban Montes, coordinador del Fondo de Transferencias y Tecnologías, de Transferencia de Tecnología y Capacitación, perdón, y luego con Marcelo Pereira, coordinador del proyecto Gestión del Pasto. Con Esteban Montes vamos a estar charlando sobre la situación actual de las pasturas, del ganado, cómo viene la cosa y qué es lo que se puede hacer a nivel de decisiones prediales. Incluso va a estar invitando a un próximo encuentro virtual que se va a estar realizando la semana que viene con la ingeniera Graciela Quintanz y con una productora que nos va a estar contando qué está haciendo en este momento, qué decisiones está tomando para enfrentarse a un verano que no será de lo que más esperan los productores, un verano capaz que con faltante de agua en algunos casos. Luego vamos a estar charlando con Marcelo Pereira, técnico del Plan Agropecuario y coordinador del proyecto Gestión del Pasto, un FPTA que se viene ejecutando con Elinia, con él vamos a estar charlando sobre los mapas de anomalías que nos muestran visualmente el crecimiento de las pasturas, pero en referencia al promedio histórico de crecimiento de pastura. Ahí vamos a tener algunos datos para tomar decisiones o por lo menos para saber a nivel país cuáles son las zonas más complicadas, y también nos va a estar comentando qué decisiones puede tomar el productor hoy en día. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas. Como decíamos, íbamos a estar charlando con Esteban Montes sobre la situación actual. Esteban Montes, coordinador del Fondo de Transferencia de Tecnología y Capacitación, con una larga trayectoria a nivel de campo, ex técnico de la Litoral Norte, de la Regional Litoral Norte, con una expertise muy marcada sobre lo que es el manejo de la ganadería en general, pero el manejo de la cría en particular. Con él vamos a estar charlando sobre esto, cuál es la situación actual y qué podemos hacer. Bienvenido, Esteban, a mano con el Plan Agropecuario.
Bueno, estamos en un nuevo entorno, estamos viendo que hay situaciones bastante complicadas en cuanto a lo que es la condición corporal de los ganados. O sea, hay una cosa que se está dando en estos momentos y es hay zonas del país que vienen con una situación bastante complicada desde el punto de vista de disponibilidad de agua en el suelo y acumulación de forraje desde el verano pasado. Eso llevó a que ingresaran al invierno allá sin acumulación de forraje, y evidentemente esa situación se mantuvo relativamente bien hasta que los ganados empezaron a mejorar o a aumentar sus requerimientos. Hoy los ganados están empezando a aumentar los requerimientos y obviamente no encuentran el forraje necesario, el alimento necesario en el campo, porque los campos están muy diezmados, con muy baja disponibilidad. Entonces eso lo que está haciendo es una pérdida de condición corporal. Nosotros lo que estamos viendo es, primero que lo que hay que tratar de evitar es justamente que esa pérdida se dé en una proporción muy importante, porque después levantar los ganados va a ser muy complicado, sobre todo cuando ya entran en una condición corporal bastante extrema, ¿no? Entonces reaccionar a tiempo, tratar de dimensionar un poco esa situación y manejarse con datos objetivos. Entonces, bueno, salir a medir el campo. Nosotros en la jornada que estuvimos realizando en la zona de Durazno hicimos ese ejercicio de mirar el campo, mirar la condición corporal y en base a eso posicionarse hacia el futuro, de decir, bueno, pensar un poco a ver qué ganancias tienen que llegar a tener los ganados para recuperar esa condición, y a partir de ahí, bueno, a hacerse una idea de qué medidas se puede llegar a hacer. Entonces eso es un poco lo que se tendría que plantear los productores en su determinada situación. Hay cosas que evidentemente uno puede empezar a decidir desde ahora, a ver qué puede hacer en un futuro. Si tiene un ganado de primera cría que está muy lejos de lo que es la condición corporal ideal, recordemos que el ganado de primera cría tiene que estar en condición corporal 5 para que se pueda preñar de nuevo. Si está muy lejos de esa condición corporal, ya podemos estar decidiendo hoy que podemos hacer en el futuro un flashing o un destete precoz, alguna medida de ese estilo, entonces eso ya no le damos prioridad. Después, dentro de las vacas multíparas, tendríamos que analizar y separar lo que son las vacas que están criando su último ternero, para justamente no darles prioridad, porque ese ganado solamente va a tener que criar el ternero que está hoy al pie de la madre y no tener que volver a preñarse. Entonces, la conclusión es que hay que definir prioridades de acuerdo a los recursos que se tenga y lo que nosotros estamos tratando de transmitir es, la seca está implantada hoy, hay situaciones que están complicadas, que ya vienen complicadas de antes, como decíamos. La cuestión es que el impacto de eso sea lo mínimo posible, y sobre todo pensando en el futuro, de que esto golpee lo menos posible y que no se traslade en el tiempo. Entonces, tratar de tomar medidas en torno a eso. Nosotros el jueves 19 de noviembre vamos a estar haciendo una charla por Facebook con la ingeniera Quintanz y vamos a estar tratando todos estos temas donde vamos a dimensionar, a ponerle números objetivos a lo que son las diferentes situaciones. Vamos a plantear, por ejemplo, cuánto puede durar un anestro posparto en situaciones como la que estamos analizando, para justamente tratar de ponerle números objetivos a toda esta situación y ver qué medidas podemos llegar a tomar para poder revertirla.
En función de estos datos, de esta situación, ¿qué se puede hacer?
Y bueno, ahí hay todo un paquete de medidas que depende de la situación de cada uno de los establecimientos que puede llegar a tomar. Está el destete precoz, está el flashing, está el destete temporario. En fin, hay toda una gama de situaciones o de opciones que uno puede llegar a manejar en estas situaciones como para poder solventar esta realidad. Otro punto que estamos recabando a nivel de campo es que están empezando algunas inseminaciones y se han tenido que abandonar porque las vaquillonas no están mostrando celo. Reconocemos que quizá las vaquillonas no han tenido lo mejor en estos últimos tiempos, o sea, en estos últimos meses, justamente por la situación en que estábamos viendo, y quizás sea por eso que los animales no estén mostrando celo. Ahí también se puede pensar en alguna suplementación con afrechillo de arroz para darle un shock energético, para sacarlas de esa situación y poder enfocar un poco esos ganados, y sobre todo pensando de que, reitero, que esta situación no se traslade en el futuro, preñar tarde una vaquillona, eso sí es una complicación para adelante porque después en el segundo entorno vamos a tener problemas serios. Entonces, enfocar hacia eso, dimensionar la realidad que nosotros estamos posicionados hoy y sobre todo justamente pensando que en el futuro se trasladen lo menos posible los problemas que se están teniendo hoy.
Respecto a las vaquillonas, ¿qué deberíamos tener en cuenta si se da esta situación?
Sí, en cierto modo hay. Depende de la zona en que se esté, pero estamos a principio de noviembre, en mediados de noviembre, no es relativamente tarde, está relativamente bien todavía. Reaccionemos a tiempo para que eso no se traslade. Y sobre todo lo que yo les decía, el que esta situación perjudique lo menos posible en el futuro. Después, otra de las cosas que nosotros estamos también analizando es si usted tiene planificado un entore para diciembre, principio de diciembre, y la cosa está relativamente complicada, eche los toros ahora. O sea, aproveche hoy la situación que tiene hoy, porque dentro de 15, 20 días no sabe cómo va a estar la cosa. Entonces, aproveche hoy a meter los toros adentro de los rodeos para justamente los movimientos que pueda llegar a haber desde el punto de vista reproductivo, aprovecharlos ahora, además de las medidas que puede llegar a plantearse para hacer. Pero aproveche hoy la situación que se esté dando.
Gracias, Esteban, por acompañarnos nuevamente en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Y bueno, te estaremos molestando próximamente, llamándote para dar más información. Nosotros vamos a las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El próximo 17 de noviembre se va a estar realizando la jornada de campo, cómo lograr mejores preñeces en el próximo entore. Se va a estar realizando en Aiguá, departamento Maldonado. Les recordamos que debe haber una inscripción previa debido a la situación actual, ya que hay un cupo máximo de 25 productores o productoras que puedan estar participando en este evento, que va a comenzar a las 8:30 de la mañana en la zona de Aiguá. Si se comunican para inscribirse con la oficina regional, seguramente van a saber el lugar específico. Los orientadores van a ser la doctora Betina Coppola y los ingenieros Santiago Barreto, Ricardo Barbat y Nicolás Escarpita. Se va a estar realizando con el protocolo del Ministerio de Salud Pública. El tapabocas será obligatorio, así que son todos elementos a tener en cuenta para participar y para no olvidarse. También están abiertas las inscripciones para realizar el curso Caja de Herramientas para el Trabajador Rural. Las inscripciones van a estar cerrando el próximo 17 de noviembre, pero el curso va a estar comenzando el 19 de noviembre. La inscripción y la información para ahondar sobre más detalles va a estar a cargo del ingeniero Pablo Ariosa. Se pueden comunicar al 099-26-8198. Los cupos también son limitados y bueno, también invitamos a que se inscriban, pero que tengan en cuenta todas las medidas de seguridad correspondientes, medidas sanitarias para poder participar, ya que el tapabocas, por ejemplo, es obligatorio. Se va a estar teniendo en cuenta lo que es la medición de temperatura, lo que es el acceso a alcohol en gel, ese tipo de cosas para poder realizarlo, las distancias también. Así que inscríbanse con tiempo porque los cupos son limitados dada la situación actual. Se va a estar realizando también el próximo 19 de noviembre la jornada de campo de evolución esperada de los sistemas ganaderos desde la primavera hasta el verano. Se va a estar realizando en Caraguatá, departamento de Tacuarembó. Va a estar a cargo del ingeniero Italo Maraquín, la ingeniera Jimena Gómez y el doctor Rafael Carriquiri. Se va a realizar en un predio de la zona, un predio donde se realiza además pastoreo racional Boacén. Va a estar comenzando a las 9 horas y debe haber una previa inscripción, así que pueden comunicarse con la oficina regional de esta región, de la región noreste, para poder inscribirse previamente, teniendo en cuenta también, como veníamos diciendo, todo el protocolo sanitario dispuesto por el Ministerio de Salud Pública. Otra cosa que no comentamos es que todas las jornadas se van a realizar a campo abierto. En el caso que haya lluvias, que sería muy bueno incluso, se van a estar suspendiendo y próximamente le estaremos brindando las fechas para la próxima realización de estas actividades que se planifican. Bueno, amigos, como decíamos, íbamos a estar charlando con Marcelo Pereira, coordinador del proyecto FPTA Gestión del Pasto, además presidente de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural. Les comentamos antes de comenzar con la nota de Marcelo, con Marcelo mejor dicho, que el pasado 11 de noviembre, el miércoles, en el marco del Día Nacional del Campo Natural, se realizó en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en Constituyente la entrega de reconocimientos a personalidades destacadas que contribuyen de una forma u otra a la ganadería sobre campo natural. Este reconocimiento que la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural denominó o le puso como nombre Papalum de Oro fue inaugurado por el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, Nobel Ministerio. Luego también hizo uso de la palabra el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, su secretario Ignacio Bufa y el presidente de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural, el ingeniero Marcelo Pereira, quienes además realizaron la entrega de premios. Entre los primeros reconocimientos en esta primera edición, que ya sabemos que el próximo año se va a estar realizando nuevamente, se destacaron 4 personas, 2 investigadores, un productor y un comunicador. El primer reconocimiento fue para Pablo Soca, quien es investigador y docente de Facultad de Agronomía. En 20 años ha generado un caudal importante de conocimiento sobre lo que es el manejo para mejorar la productividad de la ganadería mediante uso de tecnologías de proceso, de control de oferta de forraje fundamentalmente, teniendo en cuenta lo que es la sustentabilidad del campo natural, o sea, producir más, pero con sustentabilidad. Luego se reconoció a Rafael Gallinal, un referente que, como productor, aparte de un técnico reconocido, vinculado al campo natural, en la década del 80 identificó el Lotus ubiflorus, lo estudió, lo multiplicó y lo puso a disposición de los productores al domesticar esta especie que había aparecido en su predio familiar, en el predio El Rincón, en el departamento de Florida. Creó una nueva variedad que tiene como nombre justamente el nombre del predio donde fue encontrado, donde fue domesticado, donde fue identificado por Gallinal, que es un hito de la ganadería sobre campo natural. Tanto así que en los últimos 40 años ha sido la variedad que más se ha utilizado en siembra de cobertura en todo el Uruguay. Luego se reconoció a un comunicador, en este caso Juan Carlos López, Lópezito, se lo reconoció por transmitir y descubrir desde el interior esa esencia de ser oriental. Se reconoció su vida, su trayectoria, que ha ido rescatando a través de su programa Americando, ha sabido rescatar y documentar lo que es esa vida campera que está muy asociada a la ganadería y obviamente a lo que es nuestro principal recurso forrajero, el campo natural. Por último, se entregó el Paspalum de Oro a Liz Altesor, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, por su dedicación, compromiso, alentando a jóvenes a estudiar sobre la biología y el funcionamiento de las pasturas nativas y de los ecosistemas de los pastizales. Se destaca esa labor como docente y como investigadora en la ecología de los pastizales naturales de nuestro país. Así que saludamos a estos cuatro referentes que han recibido este premio y bueno, también saludamos a la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural, que está presidida por el ingeniero Marcelo Pereira, con quien vamos a estar conversando sobre otros temas, otros menesteres, pero también saludamos al Banco República, quien ha auspiciado estos premios, ha dado este apoyo que siempre es necesario para que se puedan realizar, que se puedan llevar a cabo. Así que gracias al Banco República por estar siempre con el Plan Agropecuario, en este caso con la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural.
Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Vamos a conversar con Marcelo, como decíamos, sobre otros temas. En este caso, nos va a estar comentando qué nos muestran los mapas de anomalías que han identificado visualmente el crecimiento de las pasturas, teniendo como referencia principal el promedio histórico de crecimiento a lo largo de muchos años, este crecimiento que es monitoreado a través del satélite. Marcelo, buen día. Y bueno, ¿qué nos muestran estos mapas? ¿Para qué nos sirven? Obviamente, ¿cuál es la situación actual teniendo en cuenta estas lecturas?
Muy buenos días. Hablando de la situación forrajera de nuestro país, el Plan Agropecuario recientemente viene publicando una serie de mapas que se titulan Anomalías Forrajeras. Esto pretende informar a los usuarios, a los ganaderos, de cómo vienen las tasas de crecimiento comparadas con respecto a la media, es decir, a lo que normalmente ocurre. Es así que con coloraciones verdes se muestran aquellas anomalías o tasas de crecimiento que han estado bastante por encima del promedio, para decirlo de alguna manera, y los colores rojos, aquellos desvíos o anomalías negativas que están bastante por debajo del promedio. Si miramos básicamente el último mapa, el de fines de octubre y principios de noviembre, se puede observar que si bien hay muchos puntos rojos en diversas partes del país, evidenciando esto, tasas de crecimiento del forraje, sobre todo del campo natural, por debajo del promedio, la coloración rojiza se ubica en grandes manchones y se concentra en el este del departamento de Paysandú y también en el este del departamento de Río Negro. Fundamentalmente, y sobre todo haciendo foco en Paysandú, en suelos de basaltos superficiales, es decir, suelos donde la piedra está muy cerca, y suelos que son muy vulnerables a los déficits hídricos. Hace tiempo que no llueve en estos lugares y recientemente donde el departamento de Artigas y Salto y otras partes del país llovió bastante, estas zonas en particular recibieron poca agua. Es menester aclarar también que venimos, que si bien la zona basáltica tuvo buenas tasas de crecimiento, ya en el otoño se evidenciaron algunos déficits de crecimiento debido a poca agua caída. En el invierno todos sabemos que el pasto crece muy poco, es imposible acumular pasto y por lo tanto esta estación nos nivela a todos. Ahora, el poder amortiguador queda en el estado del ganado. Es decir, todas aquellas zonas que sufrieron, como fue el este del país, salieron con la condición corporal de los ganados muy resentidas, inclusive en los basaltos superficiales. Ahora bien, en esta zona de puntos rojos que mencionaba anteriormente, y en muchas áreas también del país, pero desperdigadas, sabiendo que en esta zona es donde fundamentalmente se concentran los puntos rojos, la primavera quedó entre comillas, empantanada. No hubo primavera, ya pasaron más de 2/3 de la primavera y la misma prácticamente no ocurrió. Esto, sin duda alguna, es una alerta temprana para tomar medidas.
Frente a este escenario, ¿qué podemos estar haciendo? ¿Qué puede hacer el productor? ¿Qué medidas puede tomar?
Una de las recomendaciones clásicas que hace el Plan Agropecuario es juntar forraje en pie, es decir, realizar reservas de forraje en pie para estar preparado para todos los veranos, el cual este es uno más, que siendo los veranos una estación muy incierta, es decir, se puede producir mucho forraje si llueve y muy poco, inclusive mucho menos que en el invierno, si no llueve. Hay mucha gente que a esta altura reservó forraje. En algunos lados prácticamente no ha caído en agua y en otros lugares han habido nada más que 2 lluvias de muy poca cantidad en el entorno de al principio de noviembre de 20 milímetros y a principio de octubre de 20 milímetros y a principio de noviembre de otros 30 milímetros. Muy poca agua, sabiendo que en cada mes de esos aproximadamente tiene que llover más de 100 milímetros. Es decir, venimos con un déficit acumulado bastante grande. Ahora, hay otras medidas, si no pudimos acumular pasto, que básicamente se basan en el ajuste de carga, es decir, sacar todos aquellos animales que en principio son refugos, tantos ovinos como vacunos, eso es fundamental a la hora de disminuir los requerimientos. Ni que hablar que apartar los lanares de los vacunos, sabiendo que el lanar come mucho más abajo y en estas situaciones de escasez de pasto, el lanar es mucho más competitivo que el vacuno. Es decir, si lo ponemos a correr una carrera junto, en esta situación el lanar le gana por varios pescuezos de ventaja. Bueno, también debemos pensar en disminuir los requerimientos pensando no tanto en salvar ganado, sino en obtener más producción como son el control del amamantamiento. Hay algunas vacas que teniendo condición corporal de 3,5 a 4 responden al destete temporario, es decir, poner tablillas, y vacas que tengan menos de condición corporal que 3,5, no habrá más remedio que hacerles destete precoz. Pero para hacer esa herramienta con más precisión, hay algo que se llama el diagnóstico de actividad ovárica, que permite decidir cuál vaca hay que hacerle y a cuál vaca no hacerle, es decir, qué vacas están ciclando o están próximas a ciclar y cuáles vacas, entre comillas, no están funcionando. Es decir, estas y otras herramientas más, como es la suplementación, son cosas que debemos entrar a pensar. Es decir, tomar decisiones en forma temprana, porque hoy pequeñas decisiones nos evitarán que las soluciones en el futuro tengan que ser mucho más drásticas y mucho más importantes.
Bueno, gracias Marcelo, como siempre muy claro en tus apreciaciones, y bueno, nos estaremos reencontrando próximamente en otro programa del Plan Agropecuario, y seguramente teniendo en cuenta que la situación viene complicada, te vamos a estar llamando para que nos informes, nos des a tu saber real, saber y entender alguna recomendación para que los productores puedan echar mano a esos datos, a esa información. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Nos estaremos reencontrando a partir de las 9 de la mañana por Radio Carbel 850 del día.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.